es lo que le da señas de identidad, inequívocas y únicas. Nunca me defraudó, aun sin conocerme de nada. Lo da todo por sus pacientes.
Gracias.
Pues bien,
yo también.
El doctor Ortiz, como profesional, es jefe del servicio cirujano, cirugía ortopédica, perdón, oncológica y traumatología oncológica de la clínica MD Anderson.
Y La Paz.
Forma parte del servicio de cirugía ortopédica y traumatología del hospital de La Paz.
Exacto.
Pues soy jefe de sección, no de servicio, de cirugía ortopédica de oncológica de La Paz. El jefe de servicio es Enrique Gil Garay. Yo me pongo hasta de pie a veces y tal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y para mí es un honor que esté aquí el doctor Casado. Siempre que nosotros hacemos las cirugías, además de plástico, además de nosotros... Yo con el trabajo tanto en La Paz como también en el Ruber, nosotros cuando hacemos las cirugías no solamente resecamos, nosotros reconstruimos. Y es fundamental tener esas dos fases de la cirugía. Yo puedo ser un excelente cirujano, pero si no sé reconstruir o no sé quién me puede reconstruir lo que nosotros estamos quitando, yo siempre digo mucho una palabra, yo soy colombiano y utilizo también muchos spanglish y tal, yo digo, estás game over. Y para estar nosotros en el tratamiento del cáncer, nunca podemos estar game over. Tenemos que estar con lo máximo de tecnología y en el tratamiento. Dije que me iba a poner de pie, pero me voy a sentar para estar como más en familia. A ver, ¿cómo? Es que aquí no pasa, perdón. Aquí sí. Es importante saber, y estamos hablando de cáncer, que la célula más lista del cuerpo humano la célula cancerosa, listísima, más lista que cualquier otra que nosotros tengamos en el cuerpo humano. De hecho, esto es una frase, no sé si vosotros habéis leído, yo lo recomiendo a todos, se me acaba de olvidar, un libro, si habéis leído, un libro, La maldición de todos los males, o se me ha olvidado, me acordaré. La frase es, dice, las células cancerosas pueden crecer más rápido y adaptarse mejor. Son una versión más perfecta de nosotros mismos. Desafortunadamente, en este momento, nosotros como cirujanos solo podemos actuar cuando el cáncer está formado. Nosotros necesitamos en un futuro, que por parte de gestores, facultativos, clínicos, quirúrgicos, apoyemos a los investigadores en el cual nos dejen al doctor Casado y a mí fuera de combate y los traten y sea tratado desde antes de que, o desde cuando una célula empieza a fallar, sea tratada desde ahí. Nos encantaría que sucediera eso. Es importante no tener prisas en el cáncer ni en el sarcoma. Si tenemos prisas, podemos cometer fracasos. Y por eso esta frase es bonita, failure is not an option. Nosotros no concebimos el fracaso desde el fracaso, y eso es fundamental. Si no, nos dedicaríamos a otra cosa. Nosotros siempre vamos a estar optimistas ante un tratamiento y también realistas. Cuando vemos que la cosa va mal o puede ir mal, y vosotros lo sabéis que puede pasar, somos realistas ante ello. Pero siempre estamos optimistas hasta lo máximo que podemos. Para comprender mejor la situación es fundamental conocer el riesgo de padecer un sarcoma óseo de partes blandas en la población general. El sarcoma es una enfermedad rara, muy, muy rara, lo cual quiere decir que eso tiene que ser tratada y manejada en centros especialistas, donde estén expertos en ellos. Ojo, que no digo centros de referencia, digo centros expertos en sarcomas o centros expertos en melanoma o centros expertos en otro tipo de patología, pero mucho más en enfermedades raras. Ojo, tumores malignos, 2 a 4 por 100.000 habitantes año. Luego vais a ver las cifras concretas y verás lo importante del asunto. Si todos los tumores de España, nos lo dividiéramos entre todos los traumatólogos, la probabilidad de que un traumatólogo vea un tumor maligno es solo una vez al año. Que lo veamos nosotros, bien mal. Pero lo peor del caso, pues lo vemos nosotros, yo soy muy bueno, espectacular, pero el patólogo, el radiólogo, el oncólogo y el resto del equipo multidisciplinario que está ahí, si tampoco lo ha visto, un patólogo fácilmente puede equivocarse en pensar en una miositis osificante, es un es una lesión pseudotumoral en un osteosarcoma. Si él no lo ha visto nunca, él ve un montón de células ahí raras y dice osteosarcoma. Pero él tiene, y porque no lo ha visto. En cambio, un patólogo que está continuamente viendo y el radiólogo, etcétera, no va a cometer menos errores. Porque si decimos que no comete errores o que no cometemos errores los seres humanos, pues no estaríamos aquí, estaríamos no sé dónde, estaríamos en otro lado. ¿Correcto? En comparación con todos los cánceres, sarcoma de partes blandas el 0,68% y tumores óseos el 0,19%. Nada. Miramos esta cifra. Mirad aquí. En Estados Unidos, al año, 140.430 casos de cáncer urinario. Próstata, 238.000. Mama, 220.000. Y así, 246 el respiratorio. Y mirad la comparación, sarcomas de partes blandas, 11.000. Y 3.000, casi la cifra más baja que hay en incidencia en cáncer. Un médico de cabecera o un traumatólogo o cualquier persona tiene que conocer los patrones radiológicos. Si no conoce los patrones radiológicos, no quiere decir que él sepa. Y yo le pregunto ahora al doctor Casado, ¿qué puede ser esto? Y él no lo sabe. Si lo supiera, sería radiólogo. Pero él sabe lo que no debe hacer. Correcto, dice, esto no lo voy a tocar, esto parece grave, esto voy a llamar ya o voy a enviarlo a algún sitio. Y eso es fundamental. Otra cosa fundamental en la medicina actual es que nos tenemos que quitar los anillos. Correcto, si yo no sé algo, yo llamo a un compañero. No dice, ah, no sé, ay, no, qué vergüenza, ¿cómo va a llamar? Yo, jefe de no sé canto, yo no, hay que llamar. Probablemente es más listo y se le va a agradecer mejor a aquel persona que llama a otra persona y pide ayuda que aquel que cree que es Dios y no pide ayuda a nadie. ¿Correcto? Por ejemplo, esto que lo he comentado, esto es totalmente benigno. Es un tumor benigno y asusta más que probablemente este de allá. Ese es un osteosarcoma. Fíjate, entonces es complicado el tema. Para eso están los radiólogos. En masa de partes blandas se cometen muchas imprudencias. Probablemente aquí se remite rápidamente. Y acá, como en las radiografías, etcétera, no se ve, no le da miedo. Todos estos son sarcomas. Una masa de partes blandas única, bilobulada, exofítica. Un paciente que pensó, no, esto no va a pasar nada. Va donde el médico que lo ve la primera vez y el médico no le dice, oye, muévete. Dice, no, tranquilo, eso se quitará mañana. No. O llega donde el médico y el médico toma atajos. Atajos no, por el amor de Dios. Un atajo no nos quita nada en la vida, 15 días o un mes. Parece que dice, joder, la célula se va rompiendo rápidamente. Necesitamos operarlo ya, necesitamos hacerlo. Quieto. Un mes no cambia nada. Lo que sí cambia es una biopsia infectada, una cicatriz que vamos a ver con un redón en un sitio que no es, cicatrices transversas por la velocidad. Eso sí cambia el pronóstico del paciente. ¿Correcto? Estas imágenes radiológicas, eso es horrible. Algunas son benignas, otras malignas. Para ello están los radiólogos. Radiólogos especialistas, que saben dónde van a hacer la resonancia, que saben cuando van a hacer una biopsia, que tienen que ir a esta zona y no a esta. Si el radiólogo va a hacer una biopsia, que luego vemos que le hacen los radiólogos, va aquí, probablemente aquí le va a decir el patólogo, veo lipoma. Si va acá, le va a decir, ojo, que ahí está un liposarcoma mal diferenciado. Ellos tienen que saber dónde tienen que poner la aguja. No puede hacer las biopsias cualquiera. ¿Correcto? Hay tumores disfrazados con piel de cordero, otros que son dificilísimos de ver. Y veamos dos ejemplos. Lo veis igual, ¿no? Todo. Está aquí en la. Este es la pierna, tibia, peroné. Aquí estaría el tendón, el tendón de Aquiles. Los dos son iguales. 53 años, dolor en tendón de Aquiles. Tiene el dudoso. Tiene el es cuando tú tocas así. Y nota un corrientazo pensando que fuera algo del nervio. Se me cae esto, no sé qué pasa. Me siento aquí como en, no sé para dónde. Hola, no sé. Bueno, era un tumor benigno. El mismo, lo mismo, 59 años, etcétera, igual, calcao, leiomiosarcoma. Del cielo a la tierra. lo mismo que hemos dicho. Esta me encanta. Esta la pongo siempre en las conferencias. No problem, ni lo pal. No problema, compañero. Solo 1% de chance de que llueva hoy. Una sola gota para ese paciente o para esa hormiguita es una tempestad horrible. ¿Correcto? Entonces hay que estar al loro de todo. Los sarcomas de partes blandas, los subestimamos, una masita. Hacemos biopsias excisionales. Si tenemos una duda, no podemos ir directamente a quitarlo. Tenemos que el radiólogo nos diga y de pronto hacer una biopsia. ¿Correcto? Porque si lo quitamos y el patólogo nos dice, usted tiene un sarcoma, tenemos un gran problema. Probablemente tenemos una incisión transversa, tenemos una infección, tenemos todo, hemos contaminado todo y probablemente el tratamiento que vamos a hacer hacia el paciente no es el más adecuado. Aunque los toros no gustan mucho, me encantan los toros. Ese es César Rincón, yo soy colombiano y soy fan de César Rincón. Pues no lo pongo por eso, sino que lo pongo para decir de que el tratamiento del cáncer, del sarcoma, no podemos estar solos. Él está solo ante un Miura. El cáncer y el sarcoma es un Miura. El más pequeñito de 5 centímetros o 1 centímetro superficial, etcétera, de bajo grado, eso es un Miura, que lo que tenemos que tratar bien, porque el colmo sería que tuviéramos un sarcoma de partes blandas de menos de 5 centímetros superficial subcutáneo y falláramos en él. No podemos fallar en él, ¿correcto? Pues necesitamos llamar a colegas, equipos multidisciplinarios, etcétera. Tenemos que tener un comité en el cual estemos todos reunidos y pensemos entre todos, ¿correcto? Si vosotros vais a un sitio en el que veáis que no hay un equipo o que no se relacionan todos, y dice, aquí pasa algo, el patólogo, no, vosotros os vais a enterar. Posiblemente yo siempre le digo a mis pacientes, y seguro también el doctor Casado, que también lo he visto a él, decimos, yo soy portavoz de todo un equipo. Posiblemente lo que yo te estoy diciendo a ti, mañana te lo voy a cambiar porque yo estoy diciendo mi opinión personal. Pero la opinión que vale para vosotros es la opinión de un equipo, de un comité multidisciplinario. En el comité se toman decisiones que son colegiadas, que son, yo por ejemplo llego a un comité, yo digo a este paciente le quiero hacer pa, 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 pa esto, y el comité entero dice, Ortiz, no. Por más que yo haya estudiado y me sepa todo, si el comité dice no, tengo que retroceder y decir lo que dice el comité, porque probablemente el radiólogo, el oncólogo, todos los que están ahí unidos, el plástico, etcétera, es porque no. No es así, yo estoy equivocado. Y es así. Si aquel que llega al comité dice, yo soy Dios, también equivocado. Y eso lo aprendí, yo me formé en Boston, en Harvard, haciendo la cirugía ortopédica oncológica. Estaba Dios ahí, que se llama Henry Mankin. Todos nosotros, y vosotros como pacientes, tenéis que agradecer mucho a Henry Mankin. He visto a Henry Mankin, el mejor cirujano ortopédico oncológico del mundo, ya tiene 85 años, llegar a un comité y echarle abajo todos lo que él pensaba. Y yo ahí decía, pero ¿cómo le están echando abajo a Henry Mankin lo que él está pensando? Y era así, señor. La medicina y los sarcomas son así, ¿correcto? Tenemos que tener sesiones de aproximación diagnóstica antes de biopsiarlo, sesiones después de la biopsia de ver qué vamos a hacer con él, ¿correcto? Después de operarlo, la periodicidad de las sesiones o los comités tiene que ser semanal. Si en un hospital, no hacen hospital universitario, probablemente nosotros en el Ruber, por ejemplo, que estamos, no vamos a hacer en semana porque no tenemos un gran montaje de pacientes, pues tenemos experiencia, nosotros consideramos expertos en sarcomas porque estamos en un hospital universitario en el cual tenemos muchísimos pacientes. Si un hospital de una magnitud como La Paz, por poner un ejemplo, no tiene un comité semanal, game over. ¿Por qué? Porque no tienen casos. Entonces, nosotros nos damos cuenta que a veces hasta se nos queda corto. Nosotros a veces hacemos hasta 2 sesiones de aproximación terapéutica porque tenemos que tomar rápidamente decisiones. ¿Quién debe tratarlos? El que mejor lo sepa hacer. Pero para eso mejor centros expertos en sarcomas. No se concibe otra estrategia terapéutica. ¿Correcto? El centro experto en sarcomas debe tener lo siguiente. Esto es solamente la parte quirúrgica, ortopedia oncológica, cirugía plástica, cirugía vascular, cirugía torácica, patólogo experimentado en el diagnóstico de sarcoma, oncología médica, oncología radioterápica, radiólogo musculoesquelético y sigue echando. Psicooncología, biología molecular, 26 especialidades hemos contado en el tratamiento de un paciente como vosotros. 26 especialidades. Se calcula que para que una unidad funcione de entre 6 y 10 pacientes nuevos al mes, es decir, entre 72 y 120 pacientes al año. En España, si hacemos todas las cifras de España, esto es importantísimo. La incidencia de sarcoma de parte blanda, lo habíamos dicho, de 4 o 5 nuevos casos por 100.000 habitantes, teniendo estos sarcomas una incidencia de 3 o 4 veces superior a los óseos. ¿Verdad? Leerlo ahí, leerlo bien. El caso es que un total de 2.674 nuevos casos de sarcomas al año, 223 al mes solo en toda España para podernos dividir entre equipos multidisciplinarios. En Madrid, 6.500.000 habitantes, sarcomas óseos de la Comunidad de Madrid, no Madrid solo. Sarcomas óseos de parte blanda, 373 casos al año, 31.1 casos al mes. Para que una unidad funcione, necesitan entre 6 y 10 pacientes nuevos al mes, es decir, entre 72 y 120 pacientes al año. En la población de Madrid necesitaríamos de 3 a 5 centros tratando este tipo de tumores. ¿A quién se canaliza? No se puede canalizar a todo, porque si no, enloqueces a un centro de referencia. Tú, para eso están las redes sociales, para eso están los teléfonos, para eso están mil cosas para poder saber a quién canalizas. Tumor, se dice, esto es de la guía del GEI, del Grupo Español de Investigación de Sarcoma, seguro que lo conocéis vosotros muy bien, y no solamente del GEI, sino de más protocolos, tumoraciones mayores de 5 centímetros, subcutánea o profunda, que hayan experimentado crecimiento reciente, tumoraciones profundas. ¡Ojo! El dolor no es un síntoma per se. No tengo dolor. Hay sarcomas que no duelen, solo van creciendo la masa. O sea, que no hay que tener siempre esa dualidad, pensar dolor y masa de parte blanda, dolor y no. Cirugía. Antes, como las charlas de cirugía, antes de hacer una cirugía tenemos que hacer un checklist de todo. Como los aviones, o como Mourinho cuando presentaba la listita aquella de lo que no hacía el árbitro. Si hemos hecho una historia clínica, examen físico completo, al paciente hay que examinarlo. Si llega un paciente de urgencia, yo no puedo estar tú ahí y yo acá. ¿Qué te pasa? Me duele la rodilla. ¿Aquí? Ah, vale, bien, tómate tal cosa. Te duele la rodilla, siéntate, quítate el pantalón y miramos. ¿Correcto? Nada del otro lado del sillón. Por eso a veces nuestras consultas tardan, ¿correcto? También por eso hay que saber utilizar muy bien para todos los pacientes cuáles son los canales donde tienes que ir. Si tú de pronto estás pensando que tienes algo grave, no vayas a urgencias. Porque de pronto, entre toda la magnitud, si en ese momento llegó un paciente con un cáncer, desafortunadamente, llega a urgencias, pero llega al mismo tiempo un politraumatizado, ¿quién va a tener más prioridad? El politraumatizado, porque ese paciente politraumatizado probablemente va a morir esa noche si no se actúa. Y al señor que tiene algo muy importante, o la señora, o al niño, que venía con su bulto de masa de partes blandas, etcétera, quedó relegado. No lo miraron, porque estaban buscando otra cosa más importante. Por eso las canalizaciones, los centros de atención primaria tienen que manejarse mejor. Todo eso, pruebas de imagen satisfactorias, hay que hacerlas bien, el radiólogo tiene que conocer el caso, el patólogo también, se ha realizado un comité de sarcomas antes y después de la cirugía, trabaja usted en un centro experto de sarcomas, tiene equipo multidisciplinario, sí o no, ¿tienes experiencia? Eso es fundamental. Para eso, los centros expertos en sarcomas tienen que tener gente que vaya con la generación. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 56 años, el que me sigue a mí tiene 40, el que sigue detrás tiene 30. Está muy bien escalonada la historia de, por ejemplo, de nuestro grupo, ¿correcto? Va muy bien escalonada, no quiere, para que no se pierda la enseñanza y la escuela. Cuando se iba a jubilar el jefe, que se llama el doctor José Manuel González, que hay que darle mucho mérito, que fue la primera jefatura de sección de tumores de toda España, fue en La Paz. José Manuel González, cuando él se iba a jubilar, me llamaron a mí, yo estaba en el hospital de Alcorcón, ¿quieres venir? Y yo me fui, había otro, y se va haciendo una cadena. No se le pueden poner trabas a la gente joven, si no llegamos nunca a tener experiencia, porque a un chico joven no le puedes poner ante una pelvis espectacular, tiene que estar bien formado y hasta haber visto a otras personas. Siempre, antes de tratarlo, con calma, hay que hacer todas las pruebas de imagen, luego la biopsia y luego el tratamiento. Nunca antes. Nunca cambiarlo antes. Y esto siempre lo cuento. ¿Qué veis en las radiografías? Dos fracturas, ¿correcto? Pero aquí, lástima que está eso, si lo podemos, aquí hay algo. Y aquí hay algo. Apaga un poquito la luz porque es justo lo de urgencias. Urgencias. ¿Lo veis aquí? ¿Veis aquí como una mancha? Y veis aquí como otra mancha. Urgencias. Pacientes recomendados a tope. Oye, ¿qué va? El esposo de tal. No te preocupes, amigo mío. Esto te lo trato yo en un segundo. Tratamiento rápido. Atajos. Uno. Era un antiguo histiocitoma fibroso maligno, que ya no se llaman así. Y le pusimos un tornillo y se contaminó más. El otro, un condrosarcoma. No se tenía que haber hecho eso, pero fue por tomar atajos. Tranquilidad, no tenemos que estresarnos ante vosotros. Si tú llegas a mi consulta y tú me ves estresado, venga rápido, quieto. Yo tengo que estar tranquilo, calmado. No dejar que la familia me altere mi pensamiento académico. En el momento en que la familia me altere mi pensamiento académico, voy a fallar. Doctor, es que usted está quieto. Tú ahí sabiendo lo que tienes que hacer. Sí, señora, la comprendo. ¿Tal? A dar ánimo, a animar, tranquilo, tal. Pero si yo me estreso y me salto todo, ¡pumba! ¿Correcto? Si quieres dar la luz. ¿Veis? Una catástrofe. Tenemos que hacer todo esto, una correlación clínico-radiológica y el patólogo. Todos tenemos este paciente, se le hace su diagnóstico, la imagen, dice el patólogo, y todo se correlaciona con un tumor que se llama sarcoma de Ewing. Y decimos, ya podemos actuar. ¿Correcto? Tenemos que seguir las vías clínicas y protocolos. Mayor eficiencia y la reducción de estancias y costes. Porque a veces los hospitales nos están diciendo disminuir estancias, costes. Tampoco podemos decir, un paciente, resonancia magnética con gadolinio, todo el esqueleto, TAC body, quieto. ¿Qué necesita realmente su paciente? ¿Y eso quién lo sabe? Expertos. Probablemente aquel que no sepa mucho pide todo. ¡Bah! Y luego no sabe hacer, le llega una multitud de exámenes. Y dice, ¿qué hago? ¿A quién llamo? Tengo aquí PEC, TAC, TAC, body, tal. Le saqué 40.000 marcadores de sangre y un marcador me dio no sé qué. Y estaba yo buscando un sarcoma de Ewing y me salió posiblemente algo de colon. Digo, ¿y qué hago? ¿Correcto? Mayor coordinación entre servicios, incremento de información y seguro que el paciente está más satisfecho. Hay guías clínicas de España. El grupo GEIS nos ha ayudado y hemos hecho una guía clínica de los sarcomas de partes blandas muy bien hecha. Publicada, tal, ahí está Ortiz, ahí estoy, tal, con más gente. Osteosarcomas, también, publicada, todo del GEIS. Ortiz, casado, ¿dónde está? No está casado, no está. Pero no quiere decir eso, sino, por ejemplo, todas estas guías las seguimos a rajatabla. Importante también, siempre estamos nosotros mirando a Estados Unidos, Alemania, etcétera, tal. Ojo, yo soy colombiano, latinoamericano, y nos miran desde Sudamérica y Centroamérica, probablemente nos siguen más a nosotros si somos más cercanos que a los ingleses o a los americanos, porque tenemos el mismo feeling. Hay pacientes como vosotros, mismas inquietudes, diferentes al germánico, diferente al holandés. Y todas estas guías las leen muchísimo en Sudamérica y cada vez estamos teniendo más cercanía también con Sudamérica por esto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ojo. Los oncólogos, ¿qué hacen? Si hacen todo muy bien, esto es un osteosarcoma que es horrible, tibia, peroné. ¿Ves lo grande que está aquí? Todo esto es el osteosarcoma. Un buen oncólogo es capaz de hacer esto. No siempre, porque si lo hiciera siempre, el cáncer estaría curado. Y el cáncer no está curado. Pero él sabe qué drogas tiene que meter ahí. Y mira cómo lo dejó de pequeñito. Aquí todas estas células son malas, malas, remalas. Esto es un osteosarcoma. La vais a buscar acá y solamente veis nidos huecos. Aquí no se ven células, creerme. Todo lo que estáis viendo ahí son como el nicho donde estaba la célula. Necrosis del 100%. Espectacular. Nos lo dejó perfecto para operarlo. Mirar esto. La masa está allá arriba. A este paciente actuó oncología y médica y radioterapia. Paciente lista para amputar. Lista. Si llega a un sitio en el cual no se reúne la gente y dice, oye, podemos hacer algo más por la paciente. No solamente reducirle la masa de este tamaño que ni se ve, sino también hay que tener calma. Con otra cosa importante, muchas veces nos dicen, quiero que me opere ya. Y yo verdaderamente, lógicamente lo pienso. Y si fuera mi hijo o mi familia, digo, quítele eso ya, por favor. Quieto. Si el protocolo dice primero quimioterapia, es primero quimioterapia, porque hay alguna celulita que no se está detectando por el organismo y la que te va a hacer que te vayas para el cielo, si te has portado bien, bueno, todos nos portamos bien, si que te vayas para el cielo, es que no matemos a esa celulita rápidamente el oncólogo la está intentando eliminar, ¿correcto? Si el protocolo lo manda, es así. Etapas diagnósticas en la cual estamos todos los que ves ahí arriba, el patólogo, el radiólogo, el cirujano ortopédico oncológico, y abajo entran los otros oncólogos y radioterapeuta. Hacemos la aproximación diagnóstica que estamos diciendo, entre el radiólogo, lo veis allá subrayado, el radiólogo, como lo habíamos visto, el radiólogo opina, luego el patólogo opina, el paciente. Esta me encanta mostrárselo a los residentes y a la gente joven, porque a veces nos olvidamos de que existís vosotros. Lo siento, pero es así. Y por eso hay que explicárselo muy bien al residente. Nuestra labor de ser es el paciente, no es un caso clínico bonito. ¡Ey, mira lo que tengo aquí! ¡Espectacular caso! Doctor, con esto, ¿qué opinas, Eduardo? Nos lo llevamos en un póster a Londres, nos lo llevamos con un póster. ¡Quieto! Hermano, quieto. Es un paciente que tiene familia, hijos, etcétera. Olvídate de póster, olvídate por ahora de publicaciones. Primero, vamos a lo que vamos. Y es importante, y se lo recalco siempre, number one, paciente. Después, ya la actitud científica, que es muy importante. Porque la actitud científica, si un médico no tiene la viveza de actitud científica, también game over. Pero primero, paciente. ¿Correcto? Las mismas imágenes que habíamos mostrado luego, anteriormente. Después de todas las imágenes, a veces tenemos que pedir más. Eso en realidad es radiología simple. Tenemos que pedir gamografías para ver si esa lesión solo capta ahí o tiene metástasis, desafortunadamente. Gamografía de todo el esqueleto. Fundamental pedirla. Tenemos que correlacionar la radiología. Habíamos visto otra imagen. La veis allá, como un hueco ahí. Otro hueco. Yo pido un escáner para ver qué está pasando con ello. No pido directamente un PET, no sé cuánto. Pido un escáner. Y mira, el tumor está aquí. Este es la cortical y este es un tumor agresivo. Con esto me doy cuenta que aquí estoy actuando. Yo ya me sé casi el diagnóstico, es un condrosarcoma. Bueno, me lo sé porque lo he visto, pero ya lo sabía. Si yo soy la célula maligna y esta es la corteza y yo no sé hacer esto, no pido un TAC multicorte, yo la célula me apoya la cortical y no pasa nada. Chévere. Si soy un poquito agresivo, empiezo a hacer esto. ¿Lo veis? Y aquí ya estoy listo para actuar. ¿Lo veis? Ahí ya estoy listo. Necesitaría más pruebas, pero ya sé que aquí tengo una correlación clínico-radiológica importante. Con la resonancia, igual. La resonancia para vosotros tiene que ser de todo el compartimento, todo. No vale una cosa hasta aquí, porque estamos buscando unas metástasis que llaman SCIPs. Si a un paciente no se le pide una resonancia de todo el compartimento, se le puede escapar al médico tratante una lesión muy importante que se llama SCIP metástasis. La resonancia nos ha ayudado muchísimo. ¿Veis la correlación clínico patológica con la resonancia? Es exactamente igual. Ahora, nosotros podéis preguntar, ¿cuánto es en la cirugía, cuánto margen le da usted, doctor, para operarlo? Yo le he dado aquí unos 3 centímetros, pero yo me puedo ir aquí. Porque tengo una resonancia que me lo están nombrando perfecto. Y tendré un radiólogo que me va a decir, Eduardo, tú puedes ir a 5 centímetros de tal sitio que ahí estás libre de tumor. ¿Correcto? Después de eso, hacemos un diagnóstico definitivo. Esta es una mesa que está vacía. Antes del diagnóstico, después la llenamos. Esta es la de Boston, qué bonita. Y la nuestra, bueno. Pero lo importante son las cabezas que están ahí pensando. Y ahí entra el patólogo y nos dice el diagnóstico. Pero eso es fundamental. Si el paciente está en un centro en que no se piensa operar ni tratar, se tiene que mandar donde se va a hacer. La biopsia se hace en el centro en que se va a operar. Una biopsia mal planificada, una catástrofe. Siempre hay que consultar, como habíamos dicho antes, con el radiólogo y el patólogo. Ah, apaga la luz. Ah, este es el hombre. Este es al que le debemos todo. Este es Henry Mankin. Por este hombre en los sarcomas, muchísima gente está viva. Por este hombre en los sarcomas, muchísima gente tiene extremidades. No sé cómo no tiene el premio Nobel, como tampoco lo tiene Charley. Charley es el que se inventó la prótesis total de cadera. La prótesis total de cadera ha dado cantidad de calidad de vida a cantidad de pacientes. Hay médicos importantísimos que han pasado desapercibido para todos otros. Y aparece el premio Nobel al del DNA que descubrió si la obesidad 2 centímetros es importantísimo. Pero como una cosa tan rara, yo digo, premio Nobel de la medicina, no sé si te pasa a ti, lo lees y dices, no entiendo ni las 2 primeras frases de qué ha inventado este tío, mano. Parece importante, ¿entiendes? Eso no sé si os pasa lo mismo. Debe ser muy importante, digo yo, joder. Pero este, Henry Mankey, impresionante. El patólogo no debe ofrecer nunca un intento diagnóstico, sino tener primero la información clínico-radiológica. Mirar todo esto, yo sea mal planificadas. En España todas, nada, aquí no hay nada de decir en Kenia, Etiopía, nada. Todo en España. Biopsias mal hechas. Las biopsias tienen que ser sin estas 2 cositas, longitudinales o con punción. Y todo esto puede haber afectado la calidad del paciente. El radiólogo haciendo una biopsia, las hacen las partes blandas, las hacen ya con ecografía, o si las van a hacer en el hueso, las hacen guiadas con el escáner. Gente especialista. Dime qué radiólogo casado, que no sea Bernabé Bueno, cualquiera de estos, es capaz de meter esta aguja aquí. La mete el que la está metiendo siempre ahí, la aguja. Llega a un hospital y dice, oye, ¿puedes meter esa biopsia? Ah, sí, claro, yo lo estudié en el último journal, esto lo voy a hacer. Quieto. Hermano, si usted no ha hecho eso, no lo haga. Si usted saca un poquito de células y se la va a mandar a su patólogo, que en su vida lo ha visto, y usted le ha metido semejante rejón en la, pasando la médula, pasando todo, hermano, game over. Luego hay que estadificar el tumor, hay que clasificarlo. Solo con el diagnóstico histológico, el médico sabe muy poco la situación clínica del paciente y casi nada acerca de cómo debe ser tratado. Esto significa, yo he dicho, yo tengo un leiomiosarcoma. Ah, muy bien. Tengo un leiomiosarcoma en la pierna. Muy bien, doctor. ¿Qué más? No he dicho nada. Yo tengo que decir, el leiomiosarcoma, ¿de qué tamaño es? ¿Dónde está localizado? Superficial o profundo, cerca o no cerca de los vasos, es alto o bajo grado, y todas esas son las estadificaciones que vienen, ¿correcto? Por eso lo dice muy bien esto. Porque uno puede decir, yo tengo o mi hijo tiene un osteosarcoma. ¿Qué más? Entonces tienes que saber si tiene masa de partes blandas, si está localizado, en dónde, 1000 cosas, si es alto o bajo grado. O sea, para eso es todo lo que llamamos nosotros los valores de la estadificación. Y nos lo tenemos que saber de memoria. La cirugía, nuestro principal reto como cirujanos es esto. Salvar la vida de los pacientes. Ese es mi principal reto. Y si tengo que decidir la amputación, la decido. ¿Correcto? Luego viene conseguir la mejor funcionalidad del miembro, que no estoy hablando de cirugía conservadora del miembro, estoy hablando también de la mejor función de un muñón de amputación. ¿Correcto? Si estamos, los principios básicos de la cirugía ortopédica oncológica es, soy muy repetitivo, pero es importante, biopsia, hay que localizar la zona de la biopsia, luego lo vemos, porque esa zona la tengo que resecar yo o cualquiera de nosotros, el doctor Casado, con la cirugía definitiva. La cicatriz tiene que ser longitudinal. Vosotros habéis visto otras cicatrices y transversales. Eso no es así, tiene que ser longitudinal. Y si yo tengo un tumor dentro del muslo, y lo tengo por decir aquí, digamos allá abajo en el hueso, yo no me voy a meter por aquí, por donde está la arteria. Por aquí, qué bonito, entro, he contaminado, por donde está la arteria, he contaminado. Yo entro por la parte que menos voy a contaminar. ¿Correcto? Hay que llevar la pieza de anatomía patológica. Tengo que gastar tiempo. A veces nos dicen en los hospitales, oye Ortiz, ¿por qué tardas tanto en la cirugía? Hermano, quieto. Nosotros cogemos el tumor, vamos donde el patólogo, se lo llevamos al patólogo, se lo mostramos, le decimos, esta es la orientación del tumor, aquí tengo dudas, aquí no, esto es la parte de arriba, esta es la parte de abajo, y el patólogo nos lo dice. A veces, después de todo, fíjate que aquí ya está más congelada, ya la pieza ha pasado días y el patólogo sigue con dudas. Aquí está el radiólogo, el patólogo y el traumatólogo tomando la decisión sobre esa pieza quirúrgica. ¿Correcto? Planificación quirúrgica, la cirugía. Lo que yo principalmente hago es la resección oncológica. Luego, valoramos si podemos reconstruir o no. Se hace la reconstrucción ósea y de tejidos blandos. La mayor parte de los tejidos blandos lo hacen los cirujanos plásticos, que son expertos en pasar los músculos de un lado para el otro para intentar de que ese miembro, si lo estamos haciendo una función, una cirugía conservadora, funcione o esté bien cubierto. Otra vez lo mismo, no trabajar solos, equipos multidisciplinarios. Por ejemplo, este caso, me encanta. Y me hubiese gustado, algún día voy a decirle a la paciente que venga. Ya lleva como 20 años desde la cirugía. Es espectacular. Una correlación clínico-patológica. ¿Veis ahí un hueco? ¿Lo veis? Sí. ¿Veis aquí algo como blanquito? ¿Lo veis? Sí. Y la resonancia. Aquí hay un diagnóstico diferencial que es tumor de células gigantes, benigno, y otro que es osteosarcoma, maligno. Biopsiamos y tenía muchas células gigantes. Y dice el patólogo, es un tumor de células gigantes. Y dice el comité, no sé, puede que sea. Y se levanta rayado y dice, ah, eso no puede ser un tumor de células gigantes porque hay osificación. Un tumor de células gigantes no tiene esto, no puede ser. Y el patólogo, sí, que lo es, que yo veo tumor de células gigantes. No, que no lo es, va. Mentira, esto es exagerado. ¿Qué hacemos? Repetir la biopsia. Ni una duda puede quedar. No puede caer la mínima duda. Osteosarcoma. Tratamiento absolutamente diferente. Tenemos que pensar, trabajar en equipo multidisciplinario. No solamente se tiene que llevar todo el piloto. Hay todo un equipo alrededor. Hasta que pone la última tuerca, está trabajando bien. Equipos que miran a los otros. No quiere decir que tenemos que estarnos mirando. ¿Qué hace este? Para aprender. Si no estudiamos y no aprendemos, ¿quién sale perjudicado? Vosotros. ¿Correcto? Y nosotros, porque todos seríamos malos médicos, ¿para qué hemos hecho el juramento hipocrático? Para nada. Esto es un equipo multidisciplinario en la cirugía. Mira, este es Castelló. Paciente con un sarcoma en el hueco popliteo, aquí atrás. Hay que reconstruirlo con cirugía plástica. ¿Veis aquí la pierna? Él está tumbado, boca abajo, la pierna, y allá arriba tienen marcado algo. Aquí, ¿correcto? Se quita el tumor, se baja anatomía patológica, el traumatólogo habla con el patólogo, lo muestra, el patólogo lo mira todo, hace biopsias intraoperatorias y vemos que todo está bien, se llama arriba y se dice a los plásticos, podéis cerrar y hacer la transposición que podías hacer. Y los dos dicen, bien, y siguen adelante, ¿correcto? Objetivo nuestro es el control local del tumor y por lo general nos gusta hacer la cirugía conservadora del miembro, pero si hay que hacer amputaciones, se hace. ¿Correcto? Y para ello también está psico-oncología, está etcétera. Además, las amputaciones en el momento actual, las prótesis que se llevan los pacientes son prótesis de alta tecnología, fibra de carbono, que no pesan nada. Importantísimo, si hacemos una cirugía espectacular, tenemos que hacerlo lo más simple posible, porque si el paciente se infecta, el oncólogo no puede entrar luego a dar su quimio. Entonces no tenemos que hacer lo que denominamos fancy surgeries. Fancy surgery es una cirugía espectacular, muy bonita, tal, pero luego se infectó, que todos hay riesgo de infección. Un 10% de riesgo de infección tenemos. Y hay que saberlo. Y en el consentimiento informado se le dice y se recalca al paciente, no tanto por el consentimiento, sino que lo sepa. Pero si nosotros lo incrementamos al 20 o 40%, apague y vámonos. Las terapias adyuvantes no deben interferir en el tipo de reconstrucción. Hay huesos que no reconstruimos. La escápula, aquí falta una escápula. Correcto, este es un brazo. Aquí esto es una rodilla, falta un peroné. Hay unos huesos que se llaman prescindibles y no reconstruimos. Y el paciente sigue estando aceptablemente bien. Cuando reconstruimos utilizamos trasplantes, que es el aloinjerto, prótesis tumorales o compuestos de ambos. El procedimiento que escogemos es relacionado al tumor, al paciente y a la experiencia del cirujano. ¿Correcto? De pronto yo, a un chaval, puede que me piense en poner una prótesis. De pronto pienso en otro procedimiento. O un señor mayor de 80 años y de pronto lo tengo que amputar, tengo que pensar muy bien, ¿vale la pena amputar? Mira mil cosas para ver si vale la pena o no. De pronto al chaval de 15 años va y si lo amputa directamente, al de 80, pues miras el entorno familiar, cómo puede ser, porque de pronto el de 80 va a estar peor amputado que dejar un poquito de margen. Entonces, de margen positivo en el tumor. Todo esto hay que valorarlo muy bien, la familia y los médicos y el comité. ¿Correcto? Hacemos trasplantes, ponemos prótesis. Esto es un trasplante de hueso, no lo veis, pero todo esto es un trasplante. Aquí se alcanza a ver la línea. Este es de una paciente que a veces viene aquí al CEPAC. Ella es esto. Una prótesis total, todo puro hierro. Esto que veis aquí, este es un hueso de trasplante con prótesis, un compuesto de aloinjerto con prótesis. Aloinjerto es un trasplante de hueso. Todas estas son las prótesis que utilizamos. Diferentes tecnologías, titanio, cromo, cobalto, polietileno, recubiertas en plata, última tecnología. La enfermera es espectacular. Lástima que no haya aquí una enfermera. No sé si hay una enfermera espectacular. Bien, bien. Me encanta. Mira, no solo para el quirófano, sino para todo. Para mí la enfermera es nuestra mano derecha. Sin una buena enfermera, estamos game over, ¿no, doctor Casado? Game over. Es nuestra mano derecha. Tenemos que ir así de la mano. Y desafortunadamente en muchos hospitales no se reconoce a veces eso. Nosotros luchamos para tener enfermera de sarcomas. Lo luchamos. En Estados Unidos está perfecto, bien determinado. Pero si no, mira esta. Todo el mundo le está poniendo cuidado al cirujano. Y acá. ¡Ah! Y ella tiene aquí como que está montado en el Concorde, en un submarino de alta velocidad. Mira esto. Y ella maneja todo esto, toda esa prótesis. Ella, eso es tenaz. Y no le, nadie le está poniendo cuidado a ella. Y ella está manejando, tiene que saber cada cosita de esas, dónde va a ir ensamblada. Espectacular. Bancos de huesos. España es el primer país en el mundo en donación de órganos y tejidos, por encima de Estados Unidos. Estos son los tipos de resecciones que hacemos. Cortamos la mitad del hueso, cortamos la articulación, cortamos articulaciones completas sin sacarlas. Intercalar. Utilizamos aloinjertos principalmente. Aloinjerto es el trasplante de huesos. Aquí el doctor Ortiz, publicamos en Estados Unidos una de las series más grandes del mundo con aloinjertos intercalares. Esto es un aloinjerto intercalar. Se le ha quitado esto a esta chica, todo esto. Viene el hueso totalmente seleccionado y de un donante cadáver. El que saca los pulmones, los riñones, el hígado y se sacan los huesos, muy bien seleccionados. Espectacular. Y luego lo ponemos nosotros en el quirófano. Igual, este es otro tumor. Un condrosarcoma. Condrosarcoma. Aloinjerto intercalar. Esto es lo que decía yo, perdón, no lo había dicho. La biopsia la tenemos que resecar en todo su trayecto. Si esa biopsia está mal puesta, no podemos hacer esto. Y probablemente cuando se hizo la biopsia se ha contaminado todo el trayecto de la biopsia con el tumor. Y colocamos el trasplante de hueso. ¡Fum! Se pone ahí. ¡Ah, qué bonito! Aloinjertos intercalares de un osteosarcoma que se denomina parostal. Está en la parte de atrás del fémur. Y nosotros vamos a cortar así. Y vamos a poner ahí un trasplante de hueso. Abrimos por ambos lados. Allá se ve la cara de otro. Es el cirujano vascular. Y allá arriba hemos puesto, ¿veis unos tornillos? Ahí está puesto un trasplante de hueso. Y es este. Intraarticular a través de la rodilla. Podemos hacer trasplantes de hueso con su articulación, con prótesis o compuestos. Preferimos preferimos la prótesis. Esto no lo voy a decir. Mira lo que bonito. La rodilla parece perfecta, ¿o no? De aquí para arriba, todo eso es hueso de donante cadáver. Perfecto match. Perfecta congruencia. Hay problema. Mira cómo se ha convertido. No rechazo inmunológico nunca. Porque es el hueso que se pone es un hueso, como viste antes, no lo dije muy rápido, son huesos que están congelados a menos 80 grados centígrados y casi ya no tienen ninguna proteína que vaya a presentar esto. ¿Cómo se llama? Rechazo del paciente, correcto. Y no necesitan tampoco tener medicina para suprimir este rechazo. Pero tienen otras complicaciones como es esta. Hasta aquí el hueso se ha impactado todo y el paciente pues, tiene una mala rodilla. pero este vídeo no me funciona. Pero el paciente con esa mala rodilla movía muy bien la rodilla, espectacular. Por eso pongo aquí una frase de Mankin que ponía incredible. Good rather be lucky than good. A veces vale la pena tener suerte que ser bueno. Pero para eso hay que estudiar mucho, no inventarse el procedimiento. ¿Correcto? ¿Qué más cosas hacemos? Osteosarcoma de tibia proximal. Esto es lo que tiene que tener un paciente antes de entrar al quirófano. Radiología, gammagrafía, resonancia de todo el hueso, telerradiografías para nosotros poder medir lo que vamos a hacer. Resecamos el trayecto de la biopsia, quitamos el hueso, fumba, y reconstruimos con prótesis. Ahí no está la prótesis, en la siguiente, ahí está la prótesis. Con prótesis. Pasamos músculos, nos ayudan los plásticos para intentar de que todo quede cubierto. Es un montaje espectacular. Otro igual, con todo, radiografía simple, su resonancia, etc. Un condrosarcoma. Este condrosarcoma tenía varias peculiaridades. Aquí era benigno, aquí era maligno de bajo grado y aquí era de alto grado. Una prótesis. Prótesis de fémur completo también se pone. Esto no lo cuento porque quiero ir a otra cosa rápida. Mirad a esta chica, osteosarcoma. La operaron hace muchos años. Le hicieron lo que llaman una artrodesis de rodilla. La rodilla fija. Un clavo que se le salía por allá arriba. ¿Lo veis allá arriba? Ese clavo más arriba ya era toda torcida. Pobrecita. No le importaba. Lo que sí le molestaba el clavo. Y un día va a la consulta y dice, oye, ¿me podéis solucionar esto? Y hay una prótesis que es esta, alta tecnología también. Esta prótesis vais a ver que va a crecer. Convertimos esa rodilla con una prótesis de crecimiento. ¿Veis que aquí ha crecido? ¿Y crece cómo? Con campos electromagnéticos. Con esto. ¿Se le pone eso? 1 milímetro cada 4 segundos. Espectacular. Amputación, lo importante es la vida, pero actualmente existen ortesis de alta tecnología, pero si no le existen es lo de menos. Esta paciente está satisfecha con esto, está viva. Viva. No le importa. Hace con su prótesis, que no es de alta tecnología, sube esta montaña. Para allá subir eso es el Everest. Es espectacular. Paciente, una hemipelvectomía. Esta paciente desafortunadamente falleció. Falleció a los 5 años de la cirugía. 5 o 7 años de la cirugía. Cuando se encontraba mal, me mandó una carta hermosa. Hermosa. Decía que le había dado tiempo, tenía 2 hijos, haber dado la primera comunión de uno, no sé qué, todo. Dijo que en esos 5 años se le había dado tiempo a tener situación vital bonita. Me mandó una carta hermosa. Porque a veces 5 años, 3 años, alcanzas a ver el matrimonio de tu hijo, alcanzas a ver esto. Todo eso también es importante. Y todo eso nosotros como cirujanos ortopédico-oncológicos o cirujanos plásticos, oncólogos, que tratamos que el cáncer, que es vida y muerte, y la vida también, tenemos que saber eso. No nos podemos rendir desde el principio. Ya no se quería rendir. Digo, doctor, quíteme eso. Ta, ta, ta. Y era feliz, feliz. Prótesis. Vamos a decir ya. Mira las prótesis actuales. Amputado por encima de la rodilla. El mismo paciente, ya la prótesis recubierta. Este paciente es militar. Y le costó mucho cuando fuimos a decirle que había que amputarlo por el tumor. Mucho. Ahora le ha cambiado su vida. Él sube, hace de todo, da charlas de para amputados, etcétera. Es un chico que le cambió su vida, no para mal. Dijo, pues ya si me tienen que amputar, para adelante. Está vivo y está haciendo todo mil maravillas con su prótesis y enseñando muchísimo. No necesariamente tienes que tener super prótesis como la que tiene ese chaval. Este otro paciente también, la vez pasada, del GEPAC pasado, vino él aquí y nos explicaba toda su prótesis. ¿Cómo van los encajes aquí? No se les nota. cogía muy poco. Pacientes que son canalizados en especialistas de cama recibirán seguridad y confianza. Cuidados psicosociales muy importantes. Grupos multidisciplinarios, el primero que forma el grupo, ahí está Mankin. Gente muy importante, Rosenberg, Jennings, gente por lo cual nosotros vamos siguiendo. Nuestro grupo en La Paz. Casado, ¿por qué no estás aquí? Dios mío, no está aquí. No está el plástico. Ellos están ocupados operando. Este es el grupo con el cual nosotros más nos relacionamos. Es un grupo de Boston, donde yo me formé. Está también el oncólogo más importante del mundo, que es el doctor Patel. Patólogos, Alan Schiller, Mark Gephardt, Peter Nielsen, Hornicek. Nos unimos con ellos, los traemos también aquí a España, los traemos cada 2 años para que nos enseñen a nosotros en un curso que nosotros hacemos del 30 de noviembre al 3 de diciembre. Los traemos, compartimos, ellos hablan con todos nosotros. Es así como estoy hablando yo así, ellos dan sus charlas y es bonito porque los facultativos, tanto residentes como mayores, consultan e intercambian opiniones y eso es lo que es la medicina, ¿no? Y eso es lo que quería contaros. Ya se acabó todo. No sé si me pasé de tiempo, ¿no? Pero ¿eh? Y es así. Este es mi hijo y un caballo viejito que tengo ya. Es de un pura sangre inglés. Lo tenemos desde hace como 20 años. Y tiene un cáncer. Tiene un cáncer de aquí. Hace como 8 meses... íbamos a montarlo, él saltó, él fue campeón de España de salto y hace como 6 años ya lo llevamos a Riaza para que saliera al campo con él y ya dejara la competición. Siguió compitiendo fuerte y ganando campeonatos fuerte. Y hace como 6 meses, mucha litosis o algo, se ahogaba. ¿Qué le pasa? Y como es parte de nuestra familia, le llamamos a hacer la fibrobroncoscopia, no sé qué tal, todo el montaje tal, cáncer. Y nos dice el veterinario, lo sacrificamos aquí hoy. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a sacrificar, por favor? No lo sacrifique aquí. Y está en el campo feliz, nadie lo monta, él está en la pradera, nosotros vamos a verlo de vez en cuando, y él está ahí. Ese es nuestro cuarto hijo, será, no qué sé. Pues preguntas, dudas, lo que sea. Sí. Cuando se quita el tumor. Ah, no lo sé. Lo que sí sé es que cuando se quita el tumor, el paciente se encuentra mejor porque todo su sistema inmunitario ya no está ahí contra eso. Ya el paciente, ya su sistema inmunitario pasa a otras cosas. Pero es lo que yo veo. ¿Y te dolía? ¿No? ¿Has visto? Lo de masa y dolor no siempre se lleva. Lo más es la masa. Porque masa y dolor, y si no duele, a veces va donde el médico, no duele, no se preocupe usted, no se preocupe. Oye, que va creciendo. Ah, tranquilo, tal. No. La masa, si crece, es peligrosa. Pues pasa. Sí. Yo creo que sí, la fundación es buena. Está López Oliva, creo que se llama, es el jefe. Es muy buen cirujano, es gente buena. no tiene tantos casos como podemos tener en La Paz, pero es en la fundación, son muy académicos, muy, los conozco, muy, fa, 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 muy, muy académicos.
Ahí, bueno, comentarte muy. Gracias. El primero que miras cuando te encuentras con esto no es decir, vale. Porque bueno, además es, tienes muy poco tiempo para decidir, ¿no? En mi caso, por ejemplo, me salió aquí un bultito, en verano de hace 2 años, tardé como 3 o 4 meses en llegar. Uh-huh. Que además iba con la lista de la compra, con más cosillas que
sí.
Tenía.
¿Has visto?
Digo, no lo sé. Yo quiero pensar que no es nada. Estoy aquí porque llevo ya un tiempo y el doctor me está diciendo esto. Tuve casi que pelearme aquí con urgencias para que al final conseguir que me hicieran una resonancia por trámite plenario.
Claro. Es que ahí es donde falla todo. Porque lo que dije yo antes, urgencias probablemente no es el sitio adecuado. Porque urgencias está esperando el politraumatizado. O está esperando ni el politraumatizado, no tanto como el politraumatizado, politraumatizado, posiblemente el esguince de tobillo, que viene con el tobillo así, ese probablemente va más rápido que tú porque ese es una urgencia actual. Entonces, probablemente tú llegas con el bultito, que es muy malo, pero en urgencia se difumina. No sé tú qué opinas, César. Exacto. Entonces, él tenía que haberte dicho de pronto, vete al traumatólogo, acelera esto, o yo qué sé. Claro, es complicado. Claro, es lo.
La única manera que tienes de entrada teórica es la urgencia.
No es así.
Vamos, quiero decir,
por ejemplo, nosotros en La Paz, y si cualquiera será de seguridad social, si hay médicos de cabecera, es que se saltan la fase del traumatólogo. Y a veces apenas o llega el traumatólogo y el traumatólogo tiene dudas, y de una lo pone en la primera consulta nuestra de sarcomas. O sea, no estoy diciendo La Paz, estoy diciendo Sistema Nacional de Salud, que es el mismo. Lo que hay que tener, yo qué sé, cuando llegues, el médico que esté ahí como más activo, decir, venga, pido esto ya, y lo mando al se quita los anillos y lo manda directamente a la unidad de tumores. ¿Qué opinas tú, César? Tú que estás más en urgencias, más que yo. Sí.
¿Qué ocurre? Que fallan en ocasiones como todo en la vida. Y hay un fallo de 5%, 7%. Ese error del 5%. Un fallo.
¿Esto me lo puedo quitar ya? Que no sé.